Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye, qué gusto, en medio de tanta noticia sobre delincuentes, comunes y mayúsculos, encontrarte una noticia como la que acabo de leer en el Ideal de Granada. Sus protagonistas son dos chavales de poco más de 20 años, Iván y Rocío. Iván y Rocío, que estaban en la calle, iban paseando, cuando se encuentran un bolso tirado en el suelo. Se acercan, lo cogen, lo abren y, oh sorpresa, se encuentran dentro la documentación de la dueña del bolso, varios objetos y 960 euros. Ahora piensa tú qué hubieras hecho en ese momento. En el bolso había también un listín con varios números de teléfono y llamando, Rocío consiguió dar con Rogelia, 78 años, dueña del bolso, la que lo había perdido en un despiste. Bueno, así, con esta normalidad que vas a escuchar, cuenta Rocío lo que hicieron su novio y ella.
Pues la vimos, nos la quedamos, tenía un montón de dinero, llamamos a la familia, quedamos en el cuartel de la Guardia Civil de La Zubia para hacer la entrega y súper felices, súper contentos ese día y todo bien como tenía que salir.
Ya, todo bien como tenía que salir y como debe de ser. Dice Iván que igual alguien piensa que son tontos por haber devuelto el dinero. Pero añade, y esto es textual, la cual venía en el Ideal de Granada, simplemente hemos actuado como nos han enseñado en casa, sin más. 960 euros en un bolso tirado en la calle. ¿Tú qué hubieras hecho? Si quieres nos lo puedes contar. Ya sabes que en Twitter estamos en @expositocope, en Facebook en La Tarde Cope y nos puedes dejar una nota de voz en WhatsApp, en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. 607-150602. Noticias, última hora, Lourdes Maté, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno analizará semanalmente la situación de la violencia contra la mujer a través de un órgano presidido por la delegada del gobierno para este tipo de violencia. Lo ha anunciado su portavoz, el ministro Méndez de Vigo, Susana Moneo.
Responde a la voluntad del Gobierno de acabar con estos detestables crímenes, según Méndez de Vigo. Se va a evaluar la eficacia de las órdenes de protección y reforzar la de los niños. Se van a fortalecer las campañas contra la violencia de género e impulsar las denuncias externas.
Crear un órgano permanente de valoración, prevención y lucha contra la violencia de género, que servirá para analizar semanalmente la situación. Y creación también de una comisión interministerial de valoración, prevención y lucha contra la violencia de género.
Ha desvelado que se ha incrementado las llamadas al 016 y ha hecho un llamamiento a que toda persona que conozca un caso lo denuncie.
Un exalto cargo de la Junta de Andalucía presidirá el juicio contra Chávez y Griñán por los eres falsos.
El sorteo interno entre los 5 magistrados de la audiencia ha dado como resultado la designación como ponente de Pedro Izquierdo, COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Hoy se ha confirmado, será Pedro Izquierdo el que fuera secretario general de Justicia durante parte de los gobiernos de Chávez y Griñán, el ponente del juicio por la llamada pieza política de los ERES, en la que se van a sentar en el banquillo los expresidentes andaluces y hasta 24 exaltos cargos de la Junta. Tras la elección mediante doble sorteo, en los próximos días se enviará un escrito a las partes para que, si lo consideran, planteen un incidente de recusación, aunque este magistrado ha dejado claro ya que no ve motivo alguno para abstenerse y no presidir este juicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Amado Franco deja la presidencia de Ibercaja y le va a sustituir en el cargo José Luis Aguirre, hasta ahora vicepresidente del Banco Aragonés. Asegura que es un buen momento y que la entidad queda en muy buenas manos. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
A sus 72 años de edad, Franco se despide de Ibercaja, entidad en la que ha desarrollado toda su vida profesional. Accedió a la entidad por oposición en el año 1970 y fue nombrado director general de la misma en el año 1987. Ocupó este puesto durante 17 años hasta que en 2004 accedió a la presidencia de la Caja de Ahorros.
He presentado mi renuncia a consejero y a presidente de Ibercaja Banco.
Su sustituto ahora será José Luis Aguirre, que hasta ahora era el vicepresidente, un puesto que ahora ocupará Jesús Bueno Arrese.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la construcción del muro con México va a comenzar antes de lo previsto y ha defendido su plan de reforzar el control migratorio para echar de su país, ha dicho, a los tipos malos. Lo ha hecho en la conferencia anual de acción política conservadora. Mientras tanto, México advierte a Estados Unidos de que no aceptará que Washington envíe a su territorio a inmigrantes indocumentados de otras nacionalidades mientras tramitan sus peticiones de asilo en Estados Unidos. Corresponsal de México, María Berza.
igual que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en la conferencia con Trump, que ahí cayó y luego aseguró que México no iba a pagar el muro, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mostró ayer su desacuerdo por algunas medidas migratorias, pero fue hoy en una entrevista local cuando dijo explícitamente que México no puede recibir a indocumentados de terceros países. En cualquier caso, todavía es incierto si México y Estados Unidos llegarán a un acuerdo en este tema o no. Y como dijo el canciller Luis Videgaray ayer, lo importante a partir de ahora van a ser los hechos y no las declaraciones.
El Valencia pone el grito en el cielo por el horario del partido contra el Barça. Luis Munilla.
Es la jornada 28 de Liga. La Liga ha colocado el Barça-Valencia del Camp Nou el domingo 19 de marzo a las 9 menos cuarto de la noche. Es justo la noche de la crema de las fallas y el Valencia, en un comunicado, recalca su más rotunda disconformidad con ese horario porque muestra, dice, poca sensibilidad hacia el normal seguimiento del partido de miles de valencianistas. Han pedido el cambio, pero la Liga argumenta que es imposible por compromisos con las televisiones. Bueno, de momento hoy se abre la jornada 24, lo hace a las 9 menos cuarto con el partido Las Palmas-Real Sociedad, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones, y mañana hay derbi Betis-Sevilla en el Villamarín. Así lo encaran los entrenadores, Víctor y Sampaoli.
Para nosotros es una oportunidad fantástica para revertir esa situación de tantos años sin conseguir una victoria en nuestro derbi, en nuestro estadio.
Y nosotros tenemos que pensar de que, más allá de este partido que es importante, lo importante es la punta del torneo.
Y en la Euroliga de baloncesto tenemos hoy doble duelo hispano-turco. A las 6, Anadolu Efes Baskonia, y a las 9, Real Madrid Darussafaka.
Y este fin de semana ya tenemos a la vuelta de la esquina, el domingo por la noche, los Oscar. Bueno, menuda ceremonia, menudo momento. Ahora te vamos a contar, sobre todo, está Jon Uriarte empeñado en hacer recomendaciones, en aportar claves sobre cómo se debe recoger un Oscar. En fin, enseguida eso, enseguida Luis del Val. Antes, estas son en un minuto las noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 17 grados en el centro de Madrid y el cielo está despejado. En cuanto a las carreteras, ha mejorado la situación desde hace una hora, pero se ha registrado otro accidente en la A6 en el kilómetro 24 en Torrelodones. Y en esa misma vía hay retenciones en Las Rozas en el enlace con la M50. También en la M50 hay retenciones sentido A6. Por lo demás, anoten complicaciones de salida en la carretera de Andalucía, en la de Toledo en Parla, en la A5 en Móstoles, en la A2 en Torrejón y en la M40 en Pozuelo sentido A5. Un ciclista de 50 años ha fallecido este mediodía al caerse por una pista asfaltada en el puerto, entre el puerto de la Fuenfría y Cercedilla. El hombre iba con un grupo de ciclistas cuando perdió el control de su bici y se cayó sufriendo un traumatismo cráneoencefálico severo y fractura de varias costillas que le provocaron un neumotoras. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de la Cruz Roja y del SUMA, así como un helicóptero medicalizado. Los sanitarios encontraron al ciclista en parada cardiorrespiratoria y le intentaron reanimar durante 30 minutos sin éxito. Continúa la información en la tarde de Expósito.
Enseguida los Oscars, según Jon Uriarte, antes un maestro.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La firma en la tarde del maestro Luis del Val. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Hace 6 años, un padre decapitó a su hija de 18 meses. Dijo que se lo había ordenado el diablo. El año anterior, un padre hizo arder una bombona de butano junto a su hijo de 14 meses, que murió abrasado. El padre se entregó diciendo que el asesino era él y pidiendo que le hicieran lo mismo. En el año 2005, un padre, armado con un martillo, asesinó a su mujer y a sus 2 hijos, uno de 6 y otro de 2 años. Y en 2007, en un hotel, un padre lanzó a su hija de 15 meses contra la pared y luego a golpes la mató en la bañera. Después también mató a la madre. Todos estos casos, y muchos más, han ocurrido en España en los últimos 10-11 años, y España no es el mundo, que el mundo es muy grande. Quiero decir que algo tan monstruoso como el filicidio no es tan raro ni tan insólito, aunque haya casos que por diversas circunstancias se conviertan en fenómenos que concitan una gran atención en los medios, mientras otros tan o más horripilantes y repugnantes pasan inadvertidos. Y no todos los asesinatos de hijos corresponden a las mismas motivaciones. Están los nacidos de una profunda depresión que llevan a acabar con la vida de los hijos porque creen que antes de suicidarse no pueden dejarles desamparados. Están los psicóticos, esos que oyen voces en el interior, o sea, los locos, y los más execrables son los que se suscitan por la venganza. En la mitología griega, Medea es el ejemplo. Eurípides la llevó al teatro y allí desgranó cómo la esposa, agraviada por el abandono del marido, decide vengarse de la manera que le cause más dolor, es decir, asesinando a sus propios hijos. Al fin y al cabo es la venganza que llevó a cabo José Bretón, uno de los filicidas españoles más conocidos. Nos espanta el filicidio porque va en contra del instinto más básico de la supervivencia como especie, que es el instinto de reproducción. Sin él, y sin necesidad de ningún meteorito gigantesco estrellándose contra el planeta, ya habríamos desaparecido, como los dinosaurios. De ahí esa repugnancia, ese horror que no admite ninguna misericordia. Y qué intensa ansia de venganza, qué deseos más oscuros y tenebrosos de hacer daño al otro hay que albergar, y qué hediondos deben ser esos pensamientos que conducen al asesinato de seres inocentes y frágiles con el objetivo de lastimar y destrozar a otra persona. Y es asombrosa la cantidad de odio que hay que albergar para llegar a esa gigantesca aberración. Bueno, es fin de semana, Enrique. A tu alrededor puede que haya algún menor de edad, algún sobrino, algún hijo, algún nieto, que corretea, o juega, o ríe, o duerme. Así que, después del estremecimiento de lo narrado, disfruta de esa visión y reconfórtate por vivir en una familia donde no habitan los monstruos.
Que son, como tú decías, la inmensa mayoría de las familias. Lo otro son excepciones. Pero qué excepciones, ¿verdad? La firma de Luis del Val en la tarde de COPE, en este viernes, a las puertas de los Oscar, una cita esperadísima todos los años por los amantes del cine y también por quienes no. Al final es un gran acontecimiento que sigue muchísima gente. Ya estamos preparados para escuchar la madrugada del domingo al lunes, hora española, aquello de...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Dicen que la retransmisión tiene cada vez menos seguimiento y por eso en esta edición quieren echar el resto. Total, que aquí nos gusta echar un cable también. COPE ayuda a Hollywood, sin ninguna pretensión.
Sí.
Pero COPE ayuda a Hollywood, sí, a hacer la perfecta gala de los Oscars.
Sí.
Jon Uriarte, que no ha visto ninguna de las películas nominadas.
Ni falta que hace.
Pero eso no le impide opinar que va... Tiene las claves.
Sí, señor. Además, yo estuve allí en Hollywood y estuve en el Paseo de la Fama y he estado en todo. Y en el Teatro Chino y la madre que lo parió. Y todo. Y es tirando a feo.
Hollywood.
Sí, o sea, todo, todo San Francisco, muy bonito. Las Vegas, todo, sí. Disneylandia para mayores, pero divertido. Nueva York, maravilloso. Boston, tal, no sé qué. Los Ángeles. Hay zonas de España parecidas. Y se da menos cuento.
Parecidas...
Pues que sí.
Vale, vayan mucho mejores.
Sí, no, pero casitas bajas, chalecitos, tal, no sé qué. No,
normal,
tal,
normal.
Normal, muy tampoco normal. Tiene ninguna... Bueno, en fin.
Y vamos a hablar de los Oscars.
Después de saludar a Los Ángeles, en efecto, Enrique Campo, lo primero es mirar al tiempo. No sea que se chafe el momento alfombra, que luce mucho en estas cosas de la gala de los Oscars. He visto el pronóstico en el móvil, que me lo pusieron, y van a tener nubes y claros. No es el mejor panorama, pero oye, ha habido años peores.
Frankenstein, usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
¡Qué trabajo tan asqueroso!
Podría ser peor.
¿Cómo?
¿Podría llover?
Ya lo decía el jovencito Frankenstein, o Frankenstein, en efecto, teniendo en cuenta que son 150 metros los que recorren en hora y pico, porque es la alfombra lo que dura. Lo largo de la alfombra son 150 metros. Y claro, hay que atender a los medios.
Hora y pico es lo que va, o sea, el tiempo en el que va pasando gente. No, sí, es que tarde cada uno hora y pico.
Más o menos. No, cada uno de los que pasan,
¿serio?,
por ahí. Sí, bueno, los no famosos les dicen, venga, venga, tirando millas. Pero los famosos hora y media.
¿Hora y pico?
Hora y media, sí, porque tienen que
ser hora y pico en total.
No, de hecho, cuanto más famoso eres, más tardas en pasar.
Claro.
Bueno, total, que hay que atender a los medios. Recomendamos que los nominados e invitados se tomen un caldito antes de empezar a caminarla. Pero sobre todo no debes olvidar que el momento alfombra es destinado a desplegar todo el glamour, la elegancia.
Recuerdo COPE, la tarde de COPE, ayuda a Hollywood a hacer la perfecta gala de los Oscar. Sabemos, sí, que es necesario. En fin, para eso que dice John hay que prepararse frases elegantes a la par que divertidas, o me gusta esta expresión.
Sí.
Y sobre todo mostrarte encantado de estar allí.
¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio?
Me lo paso por el barro, que aquí está Belén Esteban.
Ah, sí.
Imagínatela.
Quizá no en la línea. Llámanos exquisitos, pero soltar algo así no es chic. No. Aunque, oye, rompedor va a ser.
O sea, vas a salir en todas partes.
Vas a salir en todas partes.
Pero...
Y si ya, si vas con vestido transparente, que se ha puesto muy de moda últimamente, ya sí. Ni te cuento.
Pero... Igual no es lo más adecuado para el momento.
No. Hablemos ahora de los nominados. Pero... Hay algunos que están en todas las listas, como los de La La Land. Es importante ser discretos en este caso.
Sí. Lo mejor es... Normalidad, mostrar normalidad. Y si te preguntan por todos los premios que te podrías llevar, humildad.
Todo mío, mío. Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad. Nuestro momento.
¿Alguien quiere una copa?
Claro, si vas así, no. se te va a notar que eres un fanfa. Quizás se note que es una pose, que estás más hinchado con balón de pilates. Así que ojo con los micrófonos y las cámaras que pueden pillarte diciendo algo inadecuado. Bueno, no se puede negar que hay gente que nunca ganará nada, por muy nominado que esté, y quien en cambio colecciona premios.
Caso de Meryl Streep, aunque no es la única.
No.
Que a nadie le extrañe si en mitad de la gala anuncian así un premio.
Enhorabuena a Ángel Espósito y con él a todo el equipo que le apoya.
Muchísimas gracias por el premio.
Este Espósito no descansa nunca.
No descansa nunca.
Y es que lleva una racha que lo mismo le dan el Oscar al mejor vestuario o maquillaje. A saber.
Puede aparecer por ahí.
Puede aparecer por ahí que está de racha. Y premio llama premio, no lo olvidemos. Otro tema clave. Nunca digas eso de no me había preparado nada porque creía que no iba a ganar. Lerda o lerdo. Error. En Hollywood todo el mundo se prepara un discurso.
Sí, el otro ya está muy visto. Además, el discurso tiene que ser ingenioso.
Sí.
Ingenioso. Si improvisa, pues igual no resulta.
Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Eso lo tiene que decir un español y dice, ¡me vais a comer todos el...
¡Claro! Y luego el me lo merezco señalando la espalda.
El me lo merezco, que eso es de Michel, ¿no? De Michel,
claro.
El ex del Real Madrid sí, selección española, sí. Que fue en el Mundial de...
De... No me acuerdo.
De algo.
¿Estados Unidos puede ser? No, porque Estados Unidos no le llevó.
México.
No me acuerdo. Puede ser.
México te metió un gol y entonces me lo merezco.
Me lo merezco. Sí. Pero bueno, luego lo popularizó todo el mundo.
Uh-huh.
Total, que esto pasa mucho, te vas arriba, la copita de champán ha sido más larga de lo previsto y pasa lo que hemos escuchado. Por cierto, dicen que no hay tiempo para los agradecimientos, pero es mentira.
Sí, es algo que ya demostró Dani Rovira en la gala de los Goya. Si te organizas...
Sí.
Si te organizas...
Eso.
Que es importante... Hay tiempo para todo.
Tiempo. Joder, cómo pesa. Yo pensaba que no me lo iban a dar, pero por si acaso traigo una cosita preparada. Se lo quiero dedicar a mis padres, a los dos, a mi padre y a mi madre. También se lo quiero dedicar a mi hermano, pero como soy hijo único queda un poquito raro. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias al catering que me ha dado tinto. Gracias al peluquero que me ha dado tinte. Me gustaría acordarme de los dos chiquitillos de farmacia de guardia, Hermayo, ¿cómo se llamaba? Y encima me sobra tiempo para decir, vendo Opel KD 7000 euros, negociable, buen estado.
¡Claro! ¡Te cabe todo! Y seguimos sin saber cómo se llamaba el mayor de los de farmacia guardia. Bueno, incluso te cabe un saludo a esa novia que te dejó cuando no eras nadie, según ella.
No suelen ser vengativos, ¿eh? A la hora de recoger premios no suele haber venganzas, es decir, nadie creía en mí, o aquel que me dijo no. ¿No?
Bueno, yo ya he visto algún caso, ¿eh? En algún premio. No los Oscar, pero en algún premio sí. Y de radio. Bueno, pero...
Sí, en radio me pega más.
Sí.
Los del cine parecen más...
Más pose.
Más, sí.
Pero bueno...
Sí.
¿Cómo podemos evitar que la gente se enrolle y no haga caso a las señales acústicas y luminosas que le dicen tienes que terminar, tienes que terminar?
Evidente. Con un aviso fácil de entender, imposible de no obedecer.
¿Por qué no te callas?
¿Así? Tú esto lo escuchas y lo ponemos otra vez. Vamos a ponerlo otra vez.
Es decir... Que está enrollándose mucho en el discurso de los Oscar.
Sí.
Y le hacen cositas.
Porque
le ponen...
quiero saludar a mi prima y a mi Ernesto y a mi Dal y el perro y es que
señas,
tengo un caniche y entonces me están haciendo señas
música.
Y justo suena.
No.
¿Por qué no te callas?
Y tú ahí te acongojas.
Claro.
Sueltas esta grabación y se calla hasta el más plasta. Que lo prueben. Bueno, estamos aconsejando a la Academia de Hollywood para que la gala de este año del domingo sea un éxito. Hay que hablar de algo importante, los mensajes políticos.
Sí, es el año de Donald Trump. Está claro que va a haber críticas que van a ir por ahí. Por eso, quizá lo suyo sería soltar otro tipo de proclamas menos escuchadas por allí.
Se la recoger su director, Ramón Matutes.
Gracias, voy a ser muy breve. ¡Subid el IVA! ¡Subid el IVA! ¡El IVA es sagrado! ¡Subid el IVA! ¡Subid el IVA! ¡El IVA es sagrado!
Claro, ya está. Tú sueltas esto y Trump se vuelve loco preguntando por Twitter de qué están hablando.
Qué bueno.
Esto no se le ha ocurrido al New York Times. Mira, que podría ser una cosa para impactar en la gala.
Es verdad.
Puede ser que
para
alguien...
Para romper un poco.
Para romper un poquito el tema. Puede ser que alguien no asista por estar enfermo. Bueno, pregunta antes si te toca darle el premio a una persona que no está presente.
A ver, ¿qué puede pasar?
¿Qué puede pasar?
Te puede ocurrir como en los Grammy Latinos, donde se llegaban a extrañar de que los difuntos no subieran a recoger el premio.
Y el Latin Grammy va para los dúos de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena! ¿No está?
No.
Bueno, la Academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él. Un aplauso muy fuerte.
Un aplauso. Pena que era difunto meses antes. Pero
se había
bueno,
muerto
no
poquito
nada.
Antes, sí, Juan Gabriel. Pobre.
Bueno, bastante tiempo antes. Pero bueno, sobre todo no hay que hacerlo en ese momento tan emotivo en el que recuerdan los que han fallecido ese año, que ya entonces, claro, dicen, que suban todos.
Te coincide todo, claro.
Claro. Uh-huh. En el caso en que suba alguien a recoger el premio de parte de otra persona, que se limite a decir lo justo y no cuente cosas del premiado, parece la gracieta.
Porque puede pasar eso que sucede en las bodas cuando alguien se levanta a decir unas palabras.
Nadie conoce a Stu mejor que yo. No puedo deciros todo lo que hemos vivido juntos porque hicimos un pacto, pero sí puedo deciros que esta no es la primera vez que Stu se casa. Hace un par de años, en Las Vegas, una...
Ya, tío, déjalo ya y siéntate, anda.
Claro, es que he conocido momentos tensos por culpa de un discurso así que dejan en la canción de Nana un bindime maduro, ¿eh? O sea, que tener cuidadito.
Recuerda, COPE ayuda a Hollywood a hacer la perfecta gala de los Oscar.
Sí.
Hay cosas en las que no han caído.
Por ejemplo.
Que parece imposible con tanto tiempo.
Que si todo sale mal, un término, un consejo que nunca falla. Si alguien se tropieza, si se cae el escenario, si no entran los vídeos a tiempo, amigos de Hollywood, utilizad la risa.
Eso no falla nunca.
No.
¿Eh? Mejor buen chiste.
Sí, señor.
Hablaba uno así surrealista, ¿vale? En la playa, que le dice un grano de arena al otro. ¡Vaya ambientazo!
A mí me encanta este chiste. Esto a las 3 de la mañana.
Malísimo.
Querida oyente, ya verás cómo te ríes.
Uy.
Ahora no, porque estás en ese momento malo, pero ya verás a las 3 de la mañana. Ya. Bueno, si alguien...
Nekane dice que ni ahora ni...
No, porque tiene,
a
no,
las 3 de la mañana.
Porque a las 3 de la mañana estará plegando la oreja, que lleva una vida muy monacal.
Bueno, pero ahora, ¿y este ataque ahora? ¿Yo?
No, porque no me has leído el chiste.
Este ataque absolutamente gratuito.
Claro,
absolutamente
no, gratuito. Gratuito no, que igual tiene que pagarme.
Sí, yo soy el alma de la fiesta siempre.
Sí, lo digo, no lo niego, pero últimamente me estás muy formal. Bueno, si siguen nuestros consejos, los Oscar de Hollywood de este año serán perfectos.
Claro. Buscan más seguimiento, buscan ser más dinámicos, buscan
claro.
Tener más audiencia. Pues ya está Hollywood, ahí
ya
lo
está,
tienes.
Claro.
Ya es porque tú no quieres.
Porque no te da la gana.
Porque lo tienes ahí.
Claro.
Tienes ahí. Por cierto,
y Javi Nieves de presentador, que al pobre le apuntan a todo.
Es verdad, pero es que lo hace muy bien. Javi Nieves, compañero nuestro en Cadena 100.
Compañero de Cadena 100, que lo hace todo muy bien.
Déjame que diga una cosa, y ahora ya sí.
Bueno.
Una verborrea.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Que el domingo por la noche... Es los Oscar, ¿vale? De
¡no
madrugada.
¡Fastidies!
¡Deja hablar!
¡Sí, oh, media hora hablando de ello!
Una exclusiva, tienes razón. Que aquí en COPE también lo seguiremos, ¿eh?
Vale.
Y podrás seguirlo a través de la radio, también a través de la web de COPE.es y a través de las redes sociales.
Yo estaré durmiendo, pero bueno.
No, o sea, que tú no te vas a quedar para ver si todos los consejos que acabamos de dar a la gente de los Oscar los ponen en práctica y funcionan bien.
No me quedo a ver la repetición de los goles de mi equipo, me voy a quedar yo a ver los Oscar. Lo veré el lunes en el informativo. Claro.
Los goles de tu equipo los ves cuando hay goles.
Sí.
Anoche me parece que no querías ver absolutamente
Campo,
nada.
Enrique Campo,
del Athletic de Bilbao.
Hasta
Enrique
luego.
Campo, cuidado. Cuidado que empieza la linterna ya.
A ver si Juan Pablo Colmenarejo va a tener que adelantar
claro. Por
un suceso que va a ocurrir aquí.
Un suceso que va a pasar aquí.
Es hablar de los Oscar y el glamour llega también hasta las redes sociales. Y con él, de la mano, como no, con todo glamour, Nekane Fernández.
Menos glamour que en esa alfombra roja del domingo.
¿Por qué no te pones?
No, porque no me pongo, es verdad. Sí,
no.
Sí, sí. Bueno, nos dice Miriam que su sueño siempre ha sido ir a la gala de los Oscar. Cuánto glamour y cuánto famoso junto que curiosear. Y es que los oyentes soñáis, claro que sí, puede que los sueños alguna vez se hagan realidad.
And the Oscar goes to Elvira. Me gustaría ir alguna vez a Los Ángeles al Teatro Goldie y vivir aquello.
Bueno,
no, ¿eh?
Oye, eres joven, o sea, ¿qué tiempo tienes?
Tiene.
Haz méritos ahora.
Tiempo tiene.
No sé, se pone ahora ahí, mérito. Quién sabe. Y Julio pregunta, ¿algún día volverá un español a recoger un Oscar? Todavía recuerdo lo emocionante que fue escuchar a Penélope Cruz contando ante todas esas estrellas que ella era de Alcobendas.
Bueno, tenemos un
perdón,
español...
Perdón, tuvo follón por decir eso.
Se quejaron del pueblo al lado.
¿Ya has parado de interrumpirme?
No.
Ya puedo, perdón. No, que iba a decir yo que tenemos un español nominado, Juanjo Jiménez. Está nominado claro. Por mejor corto de ficción.
Pero no es de Alcorcón.
Mejor corto. No sé. No tengo ni idea de dónde es, pero claro. También podrá decirlo.
Claro.
Y está ahí esa noche en los Oscar. Hay muchas formas de vengarse de una expareja. Un chaval de Estados Unidos ha decidido publicar la carta que le había enviado su exnovia. La ha publicado en Twitter, eso sí, después de corregir las numerosas faltas de ortografía.
Que hace falta tener muy mala
mal.
Baba, ¿eh?
Muy mal.
Tener mala sangre, el chaval no quería retomar la relación.
Y un bolirrojo, perdona. Mala sangre y un bolirrojo.
También, bueno, el chaval no quería...
Ya, ¿no?
Ay, John Uriarte, por favor. Quitar el micro. El chaval no quería retomar la relación y el texto que le había mandado la chica le parecía absurdo, así que se la ha devuelto, corregida esa carta, y antes la subió a las redes sociales para que todo el mundo se enterase. La foto de esa carta tiene 117.000 compartidos. Imaginad a todo el mundo que ha llegado. En ella dice que hay explicaciones vagas, conjugaciones mal escritas y argumentos que no se sostienen. Incluso se ha permitido este chaval puntuarla. Un 61 sobre 100, que es un suspenso en Estados Unidos. Al final, y viendo la que se ha montado, ha dicho que está arrepentido, le pide perdón a la chica, pero el daño ya está hecho.
Hay que tener muy mala uva, ¿eh?
Sobre todo por lo del 61 de pencarte.
Hay que tener muy mala uva.
Con sí, un 40 y tantos, vale, pero con un 61
para
es un bien
ahí.
Alto.
Pero hombre, claro. Pero hay que tener mala uva.
Sí, es verdad.
La respuesta me parece fantástica. O sea, si no estás de acuerdo, en lugar de ir a sus argumentos, dile no, sí, estás llena de faltas de ortografía, te descalifica, pero ya lo otro publicarlo.
Has puesto patán sin acento.
Esto es lo nuevo de los mexicanos Morat. Nuevo éxito, Amor con hielo.
Y puede que compitan con Enrique Iglesias y Súbeme la radio. Puede que sea otra de las canciones del verano.
A mí, para empezar, me suena muy parecida a la anterior canción
sí,
de Morat.
Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, pero igual. Claro, uno tiene su estilo. Si eso triunfa, pues lo mantienen. No vaya a ser. Lo tiene todo para triunfar la canción. Ritmo, estribillo, pegadizo. En unos días, el 2 de marzo, comienza Morat una gira por España en la que escucharemos nuevos temas y la que fue una de las canciones del verano pasado, ¿Cómo te atreves?
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope, Twitter, también en Facebook, La Tarde Cope, y que nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de La Tarde, el 607-1506-02. ¿Serías capaz de repetirlo, John Uriarte?
607-1506-02.
¡No vaya! ¡Hola!
¡Eh! 607-1506-02. Ahora ya se me ha olvidado.
La primera era la que valía.
Oye,
vamos para bingo.
Nada, nos vamos a Londres. Ahí está Ángel Expósito, director de La Tarde de COPE. Y después con Rosa Rosado hablaremos de la convivencia de mascotas y niños. Y a continuación... A continuación a un museo, a un buen museo, que es algo que siempre apetece. ¿Has pensado cómo disfrutan de un buen museo las personas con discapacidad? Pues lo vamos a descubrir con la Fundación Repsol.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. You can take it.
Presta atención a la historia que te voy a contar a continuación. El protagonista se llama Jamal Al-Harith. Es británico de padres jamaicanos y cristianos y destacó en su juventud como deportista. Estudió informática, se especializó en el diseño de webs y durante esos años de estudios se convirtió al Islam. A partir de aquí es cuando la historia empieza a complicarse, porque poco después de convertirse, se marchó a vivir a Sudán, en una época en la que la presencia de Al-Qaeda en el país era muy importante. Se casó y en 1997 regresa al Reino Unido, se instala en el norte de Londres y luego se muda a la ciudad de Manchester. En 2001, otro movimiento clave, pone rumbo a Afganistán y allí, en una cárcel de la ciudad de Kandahar, es donde se lo encuentra el ejército de Estados Unidos. Los estadounidenses lo consideraban un peligro para sus intereses y lo enviaron a Guantánamo, donde estuvo durante 2 años. La versión de Al-Harith es muy distinta. Lo que decía es que había ido a Afganistán como mochilero de turismo religioso, que los talibanes le interceptaron, le acusaron de ser un espía inglés y a la cárcel. En el año 2004, el gobierno británico llegó a un acuerdo con Estados Unidos para liberar a varios británicos presos en Guantánamo. Y uno de ellos... era el protagonista de esta historia, Jamal Al-Harith. Al aterrizar en Londres, insistió en que su único delito había sido viajar a un lugar equivocado en un momento inoportuno. amenazó con llevar su caso a los tribunales y el ejecutivo británico, para evitar ir a juicio y comprar su silencio, le pagó 1 millón de libras. Al-Harith cobró el dinero y después se compró un adosado en Manchester. A continuación dio un nuevo giro a su vida. Año 2014, se va a Siria y el lunes, este pasado lunes, en Mosul, en un todoterreno cargado de explosivos, se hizo explotar cometiendo un atentado suicida. Imagínate la reacción de la opinión pública británica al conocer toda la historia y al saber que aquel que recibió una indemnización de 1 millón de libras se había hecho volar por los aires en Mosul, en Irak. Bueno, la reacción te la puedes imaginar o la puedes escuchar en directo y además te la puede contar el director de la tarde de COPE, Ángel Expósito, que está precisamente en Londres. Expósito, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Oye, el escandalazo creo que es de los grandes, ¿no?
El escandalazo es de los grandes con una derivada política muy importante. Y a ver cómo mezclamos varios elementos. Aquí ahora mismo, para los eurófobos, para los favorables al Brexit, hay un objetivo fundamental, que es Tony Blair. Los dailies, los tabloides británicos, apuntaron esta historia del famoso Jamal, la apuntaron como Tony Blair el gran culpable de todo aquello, porque al fin y al cabo es el que negoció su repatriación desde Guantánamo con Estados Unidos y demás. ¿Qué ocurre? Que una vez que salta la movida, una vez que salta la foto, el tío riéndose instantes antes de reventarse en Mosul el lunes pasado, todos los periódicos apuntan a Tony Blair, menudo loco, que trae a este tío que lo saca de Guantánamo con Estados Unidos y que le unta a él y a 17 amiguitos 20 millones de libras, que es algo así, 24 millones de euros. Uh-huh. Bien, a él le tocó 1.200.000 euros. El tema está en que Tony Blair monta en cólera, tira de papeles o de espías, y resulta que quien le da la pasta en el año 2010 es el gobierno conservador de Cameron.
Yeah.
Ojo, pero con un matiz que es la clave de toda esta historia. El Ministerio del Interior, en esa época, cuando se le suelta la indemnización a este y a los amigos, lo ocupaba como ministra una señora que se llama Theresa May.
Uh-huh.
Y esa es la clave. La actual premier británica era la ministra del Interior cuando a este asesino y a los demás le sueltan la millonada de libras que le soltaron. Imagínate el pollo que se ha montado, claro.
Tremendo. E imagino que el debate estará ahora en si la decisión se toma desde la cúpula del Ministerio del Interior con conocimiento de la entonces ministra, ahora primera ministra, o más arriba, o no llegó a ir tan alto y la tomaron cargos intermedios, ¿no?
Claro, ahora la cuestión está en si es una decisión que todo pinta de los servicios secretos y del MI6 y del propio gobierno británico, pero en cualquier caso, quien no controla, quien trae a un terrorista, quien deja al terrorista suelto y el terrorista que sigue haciendo de las suyas hasta que vuelve a Siria y posteriormente a Irak, es el gobierno conservador. Con esta señora de ministra, que ojo, esta señora estuvo de ministra del Interior hasta hace 6 meses cuando ocupa la cartera, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que durante todo este tiempo, con este tío suelto, la ministra del Interior era ella. Imagínate que en España se paga una mega indemnización a un etarra, por lo que sea, y que ese etarra luego acaba provocando una matanza. Y la indemnización la hemos pagado tú y yo. Pues eso es lo que dicen aquí los británicos.
Claro, normal. Menuda historia.
Ojo, bueno. con el presidente del gobierno firmando el papelito, ¿eh?
Claro, claro. Él es el que firma, ¿no? El presidente del gobierno, entonces.
Bueno, el presidente del gobierno, entonces, que era Cameron, la actual presidenta, para entendernos, que era la ministra del Interior.
Claro.
O sea, el escenario es terrorífico.
Hablando de escenarios terroríficos y aprovechando que estás en Londres y que oigo voces por ahí de fondo, que andas por la calle, ¿lo del Brexit ya siguen comentando algo o ya lo dan por amortizado?
Bueno, digamos que se confirma, y tú y yo, la última vez que yo estuve en Londres, estuve contigo, por cierto, esto suena muy raro, pero es así.
había más gente.
Bueno, había más gente, sí, pero no estoy mintiendo. No, digo que se confirma que Londres no es el Reino Unido. Es más, por lo que yo conozco esta ciudad, yo creo que me la he pateado unas cuantas veces, hay un absoluto esfuerzo por agradar. Yo creo que Londres como tal, como metrópoli, tiene miedo al Brexit. Yo creo que estos no saben muy bien cómo sacar la pata, pero en el resto del Reino Unido, de hecho, estos días hay elecciones en algunos municipios muy simbólicos del Brexit, aquí ganó la salida de la Unión Europea por el 70 y por el 80% de los votos. Por lo tanto, la situación es tremendamente complicada y aquí, como te digo, se respiran esos dos ambientes. La manera de agradar, la amabilidad por la calle, esto cada vez se parece más a Nueva York, en el sentido de que llegas y puedes tirarte 3 días, como me pasa a mí, sin necesidad de hablar inglés, cosa que lo intentas. Pero hay español por todas partes. Sigue siendo igual de cosmopolita, igual de metrópoli, pero con un esfuerzo de intentar diferenciarse del resto del Reino Unido. Pero claro, el Brexit ganó porque se votó, claro. No lo olvidemos.
Es lo que hay y es lo que nos está contando Ángel Expósito desde Londres. Expósito, mil gracias. Disfrútalo lo que puedas.
Venga, amigo. Abrazos a todos.
Un abrazo.
Chao, chao.
Es hora ahora en la tarde de COPE de ponernos las gafas de color de rosa. Pa, 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 pa.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa. Cuando la cosa se pone espantosa, hay que ponerse las gafas de color de rosa para verla de otro color, para intentar darle la vuelta. Es lo que intentamos hacer cuando viene por aquí Rosa Rosado. Hola, Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Ver los problemas o ponerles buena cara a los problemas o ver situaciones cotidianas y sacar lo mejor de ellas. Mira, un dato de partida. El 65% de la población convive con al menos una mascota en su casa. Sin embargo, hay muchos padres que dudan de si es bueno o malo tener animales domésticos cerca de los niños y cada cual además tiene sus motivos y sus razones. Hay ventajas, hay inconvenientes. Vamos a ponernos las gafas de color de rosa para descubrir las ventajas que tiene para los más pequeños, sobre todo.
Aunque yo no sé si tú tienes animales en casa o has crecido con animales en casa.
He crecido con animales en casa, he tenido animales en casa y desde el fallecimiento del último hámster ya no hay animales. Hasta que entre otro, pero...
Hasta el siguiente.
No, ya quedamos en que no.
Siempre una pérdida, además de una mascota, es muy... Sí, es muy duro.
Fue traumático, el pobre...
Pero
hámster.
Es verdad que todos de pequeños queremos tener un perro o un gato en casa.
Hombre,
o muchos, ¿no?
O muchos.
O muchos. A veces es verdad que los padres tienen que poner freno, pero en otros casos hay muchos a los que les asusta tener animales en casa. Pero está más que comprobado que las mascotas les enseñan valores fundamentales y básicos a nuestros hijos.
Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad?
Verdad.
Siempre que el mundo te dé la espalda... Repite conmigo, Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata. En las pelis los animales no hacen pis ni caca, ni...
Son geniales.
Ni muerden, ni destrozan el sofá, ni... ¿Sabes?
Hakuna claro. Matata.
Claro.
Fíjate que los animales han funcionado siempre como símbolos y metáforas y son utilizados prácticamente en todos los cuentos y dibujos infantiles.
Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño,
ahí
George.
Está George. Ahora Mamá Pig.
Esta es Mamá Pig.
Y Papá Pig.
Y este es Papá Pig.
¿Eh? Ya estamos todos. Y son cerditos. ¿Qué te parece?
Son cerditos, sí, que están muy bien donde están.
Y anda que no aprenden.
Mete un cerdo en tu casa.
Los niños con Peppa.
Mete un cerdo en tu casa, me refiero a un
depende de lo
animal.
Que lo quieras. Oye, sí, es luego para...
Depende de tu casa también.
El cerdo se aprovecha todo, dicen.
Sí, depende de la casa, depende de... Sí.
Bueno, a lo que yo voy es que así es como se establece ese vínculo tan especial entre niños y animales. Desde que nacemos, pues ellos son los protagonistas de las historias que vemos en los dibujos, en el cine, en los libros. Y claro, entre el miedo y el cariño, la curiosidad que despiertan los animales los más pequeños, ¿está clara?
Punto de vista que respeto, pero es muy urbano. El punto de vista rural es otro. El animal es el que tengo al lado, el que tengo, el que me acompaña, el que me da de comer porque tenemos... en fin, tú lo sabes bien. Eso también.
Sí, pero bueno, también le cuida mucho,
servicio,
le coge mucho cariño.
Muchísimo.
Hombre, claro.
Muchísimo.
Los valores están ahí. Lo que te enseñan los animales da igual la ciudad que el pueblo.
Relacionándolo con los... no da igual, ¿no? Son distintos.
Bueno, vale.
Pero relacionándolo con los niños y los animales en casa, sí que es cierto, que ayudan a expresar emociones, expresar sentimientos, funcionan como instrumentos de aprendizaje.
Eso es, y precisamente en eso coinciden todos los expertos. Mireia Navarro es psicóloga educativa.
Un animal de compañía depende de nosotros. Tenemos que ponerle la comida, tenemos que sacarla a pasear. Los niños pueden encargarse poco a poco, en función de sus años y de su evolución, hacer esto. La responsabilidad esta se extrapola pues a otros ámbitos de la vida. También para iniciar una vida saludable, porque un animal de compañía, ¿vale?, sobre todo un perro, pues necesita sus paseos. Luego, los niños que crecen con un animal de compañía en casa, su sistema se hace más fuerte, estarían como más protegidos.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, su sistema inmunológico tiene como más fortaleza.
Se fortalece.
Y sobre todo, fíjate, los beneficios psicológicos son evidentes. Elena Vázquez es veterinaria.
Principalmente, ¿no? Al final, tener una mascota enseña a nuestros niños, ¿no?, a tener responsabilidades. Está comprobadísimo que aumenta su autoestima, ¿no? Y muchos niños yo creo que se van a convertir en su confidente, ¿no? Quizá en niños a lo mejor un poco más introvertidos, que les cuesta expresar emociones, pues les puede ayudar a superar pues momentos puntuales de miedo, tristeza, ¿no? Yo creo que al final las mascotas consiguen sacar de nosotros cosas realmente increíbles y está súper comprobado incluso con niños con autismo, ¿no? Por ejemplo, que se están convirtiendo en algo clave en la terapia con este tipo de niños.
Claro, eso ya es un poco distinto, más avanzado, que es la utilización de animales en terapias, que cada vez es más común también, ¿no, Rosa?
Sí, para tratar enfermedades, como decía Elena, con enfermedades como el autismo, también funciona con la hiperactividad, con las discapacidades psíquicas, incluso en niños difíciles de tratar, el animal consigue construir una relación con ese niño, especialmente el perro. El perro es el más fiel y con el que el niño experimenta los afectos, la expresividad, la fidelidad. Los perros enseñan a los niños a adaptarse a las normas de la familia y de la convivencia. Y en el caso de los gatos, pues igual, la gatoterapia trabaja ciertos beneficios psicológicos.
¿Gatoterapia?
Sí, de convivir con un gato.
Los ¿Eso es gatoterapia?
Gatoterapia. Ah. Sí, señor, sí, que los animales son... es un lujo.
Ya, pero
que nos ayudan muchísimo. Sí, se llama así.
Gatoterapia. ¿Sí? ¿Vivir con un gato se llama gatoterapia?
No,
¿o no? Ah,
no,
vale.
Estamos hablando de las terapias que, las que los animales son el principal recurso para tratar ciertas enfermedades.
Ahí ya sí me convences.
Eso es la gatoterapia.
Es que yo creo que a veces nos pasamos un poco con los animales, pero...
Hombre, luego los hay que viven con 8, 9, 10 gatos.
Que no
son eso no es gatoterapia.
Claro, que no son seres humanos, me refiero. Más que la cantidad, ¿sabes? A la calidad. Que no son seres humanos.
Está claro.
Que son animales. Está claro que una mascota o tener una mascota ayuda en la educación de un niño. Pero claro, ¿qué mascota? Decías tú que el perro parece la más adecuada, pero no tiene por qué.
Bueno, elegir es una decisión que hay que reflexionar, porque es fundamental. A la hora de introducir un animal de compañía en casa, tenemos que evitar la impulsividad y tener en cuenta todos estos aspectos.
Primero, nuestra rutina, el tiempo que tenemos para dedicar a nuestra mascota. También tenemos que tener en cuenta el carácter del animal y el carácter de la familia o el carácter del niño, porque hay perros o gatos que son pues más sociables, que son más cariñosos. El perro también es lo que más faena da. Claro, hay que valorar. Si una familia no tiene mucho tiempo, en vez de un perro, puede tener un gato o conejo o una cobaya o un canario. Todo eso se tiene que tener en cuenta y hay que pensarlo muy, muy bien.
Claro, porque en función de todo esto, a ver, escogeremos primero el tamaño, que es importante, el tamaño de la mascota. No vale meter un perro más grande que tu propio piso, ¿vale? Que eso también los hay. Después el temperamento y finalmente el animal y la raza que reúna las características deseadas. Y además hay que tener en cuenta que una mascota supone unos costes económicos y una atención constante.
Sí, y preparación. Preparación, mentalización, preparación, unos conocimientos mínimos y un cambio importante, especialmente para los niños también, cuando incorporamos al animal.
Claro, hay ciertos protocolos que se deben establecer al inicio de la relación entre el niño y el animal.
A los niños es importante que sepan que un animal no es un juguete y que ellos se van a tener que encargar de sus necesidades. Sí que es importante también con el animal que vamos a meter en casa que tenga contacto con el niño poco a poco. Son dos extraños que se tienen que conocer. Y los papás, primero, es tener claro que va a ser un animal que van a tener que cuidar, tienen que dedicarle tiempo, sus visitas veterinarias, su comida, sus paseos y que no todo es bueno, pero bueno, que por ahí pues tienen que pasar también.
Ahí quería llegar yo.
Hay que preparar al niño, a la mascota y a los padres.
No, pero sobre todo, si al final es por el niño para lo bueno y para lo malo. Es decir,
claro.
Hay que sacar al niño, hay que alimentar al niño, al perro.
Hay que sacar a la bestia.
También. Pero que la responsabilidad sea al final es del niño, entre comillas, lo de responsabilidad. Hay que, o se puede aprovechar para que sea responsable.
Sí, y ahí vamos a llegar un poquito más adelante cuando hablemos de la edad conveniente de un niño para tener una mascota. Porque, a ver, está claro que al final el cuidado recae en los padres. Eso es así. Pero bueno, los beneficios son muchos, especialmente para los pequeños y en general. Los animales y los niños se acoplan perfectamente. Se quieren, se cuidan, se protegen. Y además, mira, un niño que aprende a cuidar un cachorro aumenta sus capacidades sociales para el futuro.
Bueno, ¿cuál es el momento más adecuado? ¿A qué edad es recomendable tener una mascota en casa?
Decíamos que esto es importante porque las mascotas aportan beneficios, pero claro, en función de la edad del niño.
si es un animal que requiere tiempo, ¿no? Por ejemplo, que es un perro, que hay que sacarlo a pasear. Yo creo que sobre los 4 o 5 años es un buen momento para introducirlo. Y si es otro tipo de animal que no requiere tanto tiempo ni tanto esfuerzo, como puede ser pues un conejo, una cobaya, eso pues si quieres pues desde que nace el niño. También un gato, también yo me esperaría a los 4 o 5 años también. Perros y gatos hay que esperarse un poquito.
Y claro, ahí cometemos un error también grande, ¿eh? Que queremos que los niños desde pequeñitos adquieran ciertas responsabilidades que igual todavía no les corresponde por edad.
No, a los niños, a cada edad, su responsabilidad.
Y claro, por eso te digo que a partir de 4 o 5 años, perros, gatos, es lo suyo.
Sí, igual es que últimamente a los de 14 les exigimos la responsabilidad como si tuvieran 8. Entonces, no, o sea, a cada edad, su responsabilidad, pero de verdad.
Lo que pasa es que los niños de 14...
Estoy muy sensibilizado yo con este tema.
Lo que pasa es que los niños de 14 adquieren como si tuvieran 8, y no, tienen 14.
Claro, o sea, deben tener los deberes y los derechos,
De su edad.
Los deberes y los derechos, no solamente los derechos, de su edad.
Eso es. Bueno, decíamos antes que el perro es el más común y ayuda al niño a relacionarse mejor. Aprende lo que es la responsabilidad, la lealtad, el cariño, la fidelidad. Pero, por ejemplo, un gato. A ver, un gato también tiene lo suyo, porque un gato enseña al niño lo que es la autonomía, la independencia, les enseña el no, porque el gato no siempre responde a las peticiones de juego o interactividad con el niño.
No.
El gato va a su aire.
A su bola, totalmente.
Claro, y también les entrena pues a ser observadores, precavidos, pero bueno, que en cualquier caso un perro o un gato o cualquier otra mascota llena la casa pues de alegría, de cariño, de diversión.
Sí, sí que es cierto que se puede utilizar educativamente siempre que no acabe convirtiéndose, lo decía antes, en el rey de la casa, el bichito, el animalico en cuestión, que es bueno. Un animalico y luego están las personas, que no acabe dominándolo todo, que algún caso conozco yo que el bicho es el que, con todos los respetos, el que domina el salón de
pero
la casa.
Pero eso suele ser al principio, luego eso se pasa, ¿no?
No, sí, hay que conseguir que no sea ni al principio.
Que esté todo muy clarito desde el principio.
Eso, digamos que yo tengo un punto de vista del animal más rural que urbano, que es a lo que me refería antes.
Vamos, que no entra un animal en tu casa ahora ni...
Sí, que entra, claro que entra, pero en su sitio.
En su sitio, la jaula. Un hámster.
No, depende del bicho que sea, pero en su sitio.
Una tortuga, la pecera.
En su sitio y con todo el cariño y con todo el cuidado del mundo.
Como tenía que ser.
Sí, pero cada uno... En su sitio, ¿no?
En su sitio. Bueno, a ver, ¿cuánta alegría y cuántos beneficios nos aporta tener un animal de compañía? Pues mucho.
El animal es un salvavidas de la casa, quiere a los amos, quiere a todo y es un perro maravilloso.
Kika, pues es una perrita pues muy buena, está conmigo y come la mesa conmigo.
Es una gatita que la encontramos en la calle y la tenemos mucho cariño. También tenemos un perro y una tortuga, pero todo de la calleja.
Es alguien que te aporta cariño, que le hace muchísima compañía. Cuando murió mi padre, pues para ella fue un estímulo. La obligó a salir de casa, a que no entrara la depresión. Creo que los animales aportan muchísimo, muchísimo. Más que la gente se da cuenta realmente de lo que aportan, ¿eh?
¿Veis? Disfrutan los pequeños, pero también los grandes. Así que, bueno, son muchísimas las ventajas de tener una mascota en casa, sobre todo para los más pequeños, porque les ayuda, pues eso, a ser responsables, favorecen el bienestar psicológico y el desarrollo psicomotor del niño y desarrollan más fácilmente relaciones sociales. Y además está comprobado, quien tiene mascota en casa va menos veces al médico. Frecuenta menos al médico y tiene menos riesgo de sufrir algún tipo de alergia.
¿En un museo puedo meter la mascota? Depende del museo. Es que me voy a uno ahora.
Disecada, ¿no? ¿Quieres decir?
Ahí sí.
Estoy viendo las intenciones. Bueno, yo creo que es una experiencia que es necesaria vivir. Aunque cada uno en su sitio, ¿no? Enrique.
Hombre, claro.
Claro. Buen fin de semana.
Oye, pásalo muy bien, de verdad, ¿eh?
Me voy, Rosa, a sacar al perro.
Mil gracias. Rosa Rosado en la tarde.
Gracias, adiós.
Nos vamos al museo, algo siempre recomendable. Pero claro, no todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo puede apreciar igual lo que hay en un museo. Bueno, gracias a la Fundación Repsol, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, todo aquel que quiera puede entrar. Y da igual si tienes algún tipo de discapacidad, porque este museo está adaptado y es accesible. Incluso tiene algo alucinante que ahora vamos a descubrir. Gonzalo Vázquez es el subdirector de proyectos institucionales de la Fundación Repsol. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues todo bien.
Oye, ¿cómo surge este proyecto y cómo se hace o cómo se convierte un museo como el de Arte Contemporáneo de Barcelona en absolutamente accesible para todos?
Bueno, pues surge en el año 2014 cuando nos reunimos con el equipo de la Fundación MACBA y del propio museo y empezamos a darle vueltas a una idea, Enrique, que es la sinestesia, que es, como sabes, esa sensación en la que podemos percibirla por varios sentidos, cuando se producen interferencias también entre alguno de ellos. Esa gente que dice que oye los colores o que ve los sonidos, y esa idea de que el arte está hecha para todos los sentidos, pues nos pone a pensar en cómo podíamos reproducir algunas de las obras y poder tocarlas, ¿no? Y esas obras se pusieron en una sala que llamamos Sala de los Sentidos y se les fue asociando un olor, después se les fue asociando una música y han pasado durante el año 2016 pues 200.000 personas nada menos que te puedes imaginar que no todas son ciegas, sino que son personas que les interesaba saber qué se siente al tocar un cuadro, por ejemplo, de Tapies o una escultura de Oteiza.
Yo es que lo haría el primero, vamos, lo tengo clarísimo.
Apetece mucho, además, romper esa especie, ¿no?, como de respeto que dan las obras de arte contemporáneo, sí,
joder, es buena idea, sí, señor, una buena idea. Una sala en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, totalmente accesible, y en la que además tocas, hueles, palpas las obras de arte, que creo son reproducciones, ¿verdad?
Son reproducciones que ha hecho el magnífico equipo que tiene el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, de restauradores, ha hecho las reproducciones de las obras más importantes que tiene para que la gente pueda tocarla. Pero esa sala no es solamente la adaptación que hemos hecho, es el inicio, el germen de una adaptación que pretende llegar a todas las salas del museo.
A veces hay detalles tan sencillos como variar la altura a la que están situadas las obras de arte, ¿verdad?
Sí, es algo que nos damos cuenta. Piensa que cuando pensamos en museo adaptado, la mayoría de la gente pensamos en pues una silla de ruedas, en rampas, en baños adaptados. Pero de lo que te estoy hablando, Enrique, es de un museo que trata de ir un paso más allá. Pensamos también en personas ciegas o sordas. El miércoles oía cómo Ángel entrevistaba a Javier García, el chico sordomudo que venía a hacer un Erasmus. Uh-huh. Sordociego, sí. Y que bueno, pues ese tipo de gente que nunca había entrado en un museo porque no estaba lo suficientemente adaptado para él, que pueda disfrutar el arte, que aquel que pueda disfrutar el arte pueda hacerlo. Y como bien dices, hay un montón de pequeños detalles con los que nunca contamos. Uno es el que dices de las vitrinas más bajas, otro es el de, bueno, tener traducido al braille, por ejemplo, las láminas en las que reproducimos el relieve del cuadro para que puedan tocarlo, y otras cosas mucho más técnicas, como son los monóculos o los bucles magnéticos para que las personas con restos auditivos puedan aislarse la frecuencia y poder oír las explicaciones sobre ese cuadro.
Fíjate que suena sencillo, luego así claro, hace falta intención, y vosotros os habéis puesto. Gonzalo Vázquez, subdirector de proyectos institucionales de la Fundación Repsol, descubriéndonos lo que están haciendo en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Mil gracias, Gonzalo, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Enrique, un abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego. Es sencillo, ¿verdad? Fíjate, variar la altura a la que están puestos los cuadros. Un poquito. O las vitrinas un poquito más bajas para que quien vaya en silla de ruedas pueda verlo bien.
Sí.
O reproducir alguna obra simplemente para que yo pueda palparla. Es la reproducción, toco el cuadro de Tapies, es exactamente igual que el original, pero lo toco, lo palpo, y entonces lo estoy viendo, aunque no vea, ¿no?
Muy buena idea.
Bien, Ekane, ¿qué sabemos? Te iba a preguntar qué sabemos acerca del estado de salud de Pau Donés.
Pues que no está tan mal como se dice, porque se ha publicado en muchos medios que podría estar a punto de morir, que tiene muy pocas posibilidades, pero él, para zanjar con todos esos rumores, lo que ha hecho es colgar un vídeo en su cuenta de Facebook.
Buen día, mis lovers. Dicen por ahí que me estoy muriendo. Pues mira, y a veces dicen, no saben lo que dicen. Hasta pronto, queridos. Nos vemos en los escenarios.
Nos vemos en los escenarios porque no va a frenar sus planes, a pesar de que le acaban de detectar un tumor. En unas semanas empieza una gira, acaba de sacar un libro y sigue componiendo.
Buena respuesta y buen ejemplo, el de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Una pareja de Granada se ha encontrado un bolso con 960 euros. Estaba tirado en la calle y se lo han devuelto a su dueña. En las redes hemos lanzado una pregunta. ¿Y tú qué harías si te encuentras algo así?
Escuchamos a los oyentes. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Debería ser más gente así. Podría ser el dinero con el que una familia pudiera ser lo único que tuvieran para seguir adelante.
Soy de Ávila, nos encontramos una vez mi hermano y yo una cartera de un chico con 300 o 400 euros y nada, abrimos la cartera, llamamos al teléfono y yo, bajó el chico y le devolvimos la cartera.
Sí, señor, bien hecho. Level 42 o Level 42 esta noche en Barcelona. Vamos a recuperar los 80.
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado.